Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 25 minutos. Antes que nada, quiero agradecer por los comentarios que nos habéis hecho en redes sociales, por la entrevista ayer en este programa de Andrés Fernández. Andrés Fernández, el guardameta de la Unión Deportiva Almería. Por todo lo que comentó el veterano guardameta, su primera temporada en la Unión Deportiva Almería, el portero titular desde que comenzó la campaña en el Campeonato Liguero, en la Copa del Rey jugó Fernando Martínez, pero Andrés Fernández titular después de que la temporada pasada jugara los 42 partidos en el ascendido Levante a la Primera División, ha llegado a la Unión Deportiva Almería y aunque es junto al portero del Racing de Santander, los dos porteros de los equipos que están en zona de ascenso directo, pues también es cierto que son de los porteros que más goles han encajado. Solamente los dos guardametas de los equipos que están en la zona de descenso, que incluso han cambiado de guardametas en los partidos, el Mirandés y también el Real Zaragoza, pues han encajado más que, curiosamente, los dos primeros clasificados. Una liga que anoche ya se puso pues al día después de que se jugase el partido aplazado entre la Real Sociedad B y el Huesca. Una Real Sociedad B que es cierto que sigue en puesto de descenso, pero que la victoria ayer ante el Huesca complica sobremanera un equipo que tuvo que aplazar el encuentro por problemas intestinales de la gran mayoría de la plantilla, en un momento en donde el Huesca daba la sensación de que estaba en la parte más alta de la clasificación, o al menos luchando para meterse en zona de playoff, pero lo visto, las últimas jornadas pues no le está sentando nada bien al conjunto orcense, un Huesca que está ya más tocando la zona de descenso que la parte más alta de la clasificación. Una Huesca que, como decimos, en la clasificación está muy cerquita de la zona baja de la tabla, rozando ya esos puestos de descenso de los que intenta salir el conjunto de la Real Sociedad B, que a pesar de la victoria ayer sigue en esas posiciones de descenso con 12 puntos, superando ya el Granada, que es antepenúltimo con 11, cierra la tabla Mirandés con 9 y Zaragoza con 6. Por encima, el Eibar, último rival de la Unión Deportiva Almería, que tiene 13, y el Huesca, que no ha conseguido ayer puntuar en Anoeta, se queda con 14 puntos, al igual que el Málaga y que la Cultura Deportiva Leonesa, el que más y el que menos en Huesca pensaban que su equipo podía haber ganado ayer y colocarse en una zona tranquila de la clasificación. Pero ya todos los equipos con los mismos partidos, una Unión Deportiva Almería que este próximo fin de semana, con presencia de aficionados de la Unión Deportiva Almería, se jugará en el Alfonso Mugrube. Más de dos décadas después volverá a Ceuta para jugar un partido de competición liguera. Un Ceuta que rompió el otro día la racha muy positiva que llevaba con varias jornadas consecutivas, no sea solamente puntuando, sino ganando, y que ahora mismo, después de perder en Córdoba, está en la décima posición de la tabla clasificatoria. Mañana hablaremos amplio, largo y tendido de este partido en la Unión Deportiva Almería. Enseguida, en apenas un minuto, hablamos de otros muchísimo más temas aquí en Deportes COPE Almería.
En el lejano oeste ya no mandan los pum pum, ahora lo que manda es el puam puam, porque nunca el Far West fue tan cómodo. Ven a IKEA Almería y descubre los sillones puam y los más de 5.000 artículos listos para llevarte al momento. Además, puedes recoger bajo pedido todo el surtido de IKEA. Visita IKEA Almería en la zona norte de la Rambla. Más en ikea.es/almería.
Vuelve a escuchar tus momentos favoritos y no te pierdas ni un detalle.
En Universitaria sabemos lo importante que es oír bien. Y por eso, hasta el 16 de noviembre, todos nuestros audífonos tienen un 20% de descuento sobre el precio recomendado.
Visita nuestro centro en Paseo de Almería 21.
Solo en óptica y audiología universitaria.
Este otoño tus mejores momentos te esperan en Mediterráneo Shopping.
Renueva tu armario con las últimas tendencias. Encuentra el complemento perfecto y disfruta de la mejor restauración. Descubre planes únicos cada día y convierte tu otoño en experiencias inolvidables en Mediterráneo Shopping.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Tres. 3 de la tarde, 30 minutos. Si te acabas de incorporar, bienvenido a la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Si estás con nosotros desde las 3:25, gracias por continuar ahí. Si es tu momento de la jornada, ya sabes que te puedes ir a nuestra página web www.cope.es/Almería y en la sección de programación local tienes esta, al igual que el resto de programas de esta casa, el último tramo de Herrerán COPE y los tramos de mediodía, para tener toda la actualidad a la carta, tanto la general como la deportiva. En apenas 30 segundos, precisamente os recordamos lo que suele suceder en Herrera en COPE a las 11 de la mañana y enseguida entramos en materia.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El gobierno chino ha decidido poner fin a los influencers improvisados. Cualquiera que hable en redes sociales sobre medicina, sobre derechos, sobre educación o finanzas va a tener que demostrar que sabe de lo que habla.
Tú sabes que el primer emperador de Roma, Augusto, se reescribió él a su medida la historia de Roma para que encajase en su relato propagandístico de ser el primer emperador.
Pero ¿cómo?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Porque nada pago, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón.
Pues acompañado va a estar la Unión Deportiva Almería el próximo domingo a partir de las 4 y cuarto en el Alfonso Murube de Ceuta, en donde el conjunto rojiblanco va a intentar ampliar esa racha que ya son de 7 partidos, 5 victorias, 2 empates en liga sin conocer la derrota desde el mes de septiembre, que no pierde el equipo de Rubí, que hay que aumentar una jornada más, un partido más por ese eliminatoria de Copa del Rey ganando en Lorca, lo que lleva a la Almería a llevar ya 8 partidos consecutivos, 6 victorias, 2 empates sin conocer la derrota. No va a estar solo el cuadro rojiblanco, va a estar acompañado de bastantes aficionados que van a ir pues de manera muy diversa, tanto en avión, en helicóptero, también en ferry y algunos pues hasta carretera, hasta por ejemplo Algeciras o hasta Málaga y de allí hasta Ceuta, en donde juega la Unión Deportiva Almería. Un conjunto del rojiblanco que sigue preparando ese encuentro. Ya dijo Rubi que algunos de los jugadores que han sido bajas en la última jornada pues que tendrían que estar disponibles. Pero como decimos, no se sabe hasta mañana que pueda decir algo Rubi. Lo más normal es que no sea mañana, sino que sea el sábado cuando hable. Mañana el que sí va a hablar va a ser el nuevo entrenador del filial de la Unión Deportiva Almería, José María Salmerón, que ha sustituido, ayer por la tarde se hacía oficial, a Alberto Lasarte, que sigue trabajando en el club, pero ya no como entrenador del filial de la Unión Deportiva Almería. Una victoria, el resto todo derrotas para el equipo filial, con muchos cambios esta temporada, y en el que ha hecho pues los malos resultados han hecho que se cambie de entrenador. Esta mañana José María Salmerón, el técnico almeriense, ya está al frente del filial de la Unión Deportiva Almería. Y un entrenador que también estuvo en la Unión Deportiva Almería, estuvo como segundo entrenador durante 2 campañas, pero después estuvo a punto de ser primer entrenador, pero en ese momento el que era su primer técnico, el jefe se podía decir, le dijo que no se podía quedar en Almería y que se lo llevaba a Valencia. Hablamos de Juan Carlos Carcedo, que anoche fue protagonista porque su equipo, el Pafos de Chipre, pues dio una de las sorpresas, si es que en la Champions se puede hablar de sorpresas, ganando 1-0 al Villarreal. Y anoche estuvo Juan Carlos Carcedo, que por cierto tenemos una entrevista pendiente en este programa, estuvo en el partidazo con Juanma Castaño. Un Juan Carlos Carcedo que estaba satisfecho por la victoria y este era el resumen que hacía del partido.
Bueno, hemos aprovechado nuestras oportunidades en el sentido de que hemos quizá los 10 primeros, 15 primeros minutos y nos han tenido un par de ocasiones claras que si marcan, pues posiblemente el partido es otro. Hemos ajustado porque es cierto que hemos intentado presionarlos un poquito alto, nos salían y nos buscaban un poquito de espacio. Hemos decidido buscar un bloque más medio-bajo y cerrarles mucho por dentro porque nosotros somos un equipo que somos capaces de defender en zona baja y centros bastante bien. Ellos quizás les ha empezado a entrar un poquito la ansiedad y bueno, pues hemos buscado nuestra oportunidad con una estrategia, con un córner en la primera jugada del segundo tiempo y a partir de ahí pues bueno, pues con cierto sufrimiento, pero sin demasiadas ocasiones, creo que hemos defendido bastante bien.
Un Pafos que llevaba dos empates y que con la victoria de ayer se pone 5 puntos. Ahora mismo estaría clasificado para la siguiente ronda.
Sí, no se lo digas a mi presidente, que ya nos estaba diciendo que había que clasificarse, que tal, y pues ya le tenía loco, le tengo loco.
No, claro, ¿cómo de, ahora que hay
sin
que
presión.
Pero lo que no sé es qué 4 partidos os quedan de Champions.
Sí, 4.
Sí, pero ¿qué 4?
Bueno, todos son difíciles para nosotros, todos
ya,
son...
Ya, claro, ya lo sé, pero dime.
Chelsea, Juve, fuera... Y
esos fáciles.
Sí, por eso, pues te empieza con los fáciles.
Sí.
Y luego Slavia de Praga y Mónaco en casa.
Bueno, pues escucha, si sacas lo de casa...
Mónaco en casa es el siguiente que tiene.
Escucha, sí, si sacas lo de casa son 11 puntos, ¿estás?
Claro, y si empiezo a contar que también le puedo ganar a Juve, pues igual quedo entre los otros primeros también.
No
claro.
Te extrañe.
Pues eso, que si suma, se va metiendo hasta entre los 8 primeros. Un Pafos de Chipre, donde está también el jugador que pertenece todavía a la Unión Deportiva Almería, Bruno Langa, que está cedido en ese equipo. Y también está un histórico como David Luiz.
Mira, pues esto es porque yo lo conocía porque había estado con él junto con Unai en tanto en París como en Arsenal. Él tenía ganas de volver a Europa, sabes la trayectoria que ha tenido, que tiene y lo competitivo como jugador que es.
Estaba en Brasil, en Fortaleza.
Estaba en Brasil, Fortaleza. Sí. Y bueno, conocía también a los dueños. Los dueños pensaron también que era una buena oportunidad tanto para traer un jugador de calidad como para, bueno, poner un poquito al club en el mapa europeo y mundial, y bueno, la verdad que ha sido un acierto porque está con muchas ganas ayudando a todos los chicos jóvenes. Tengo muchísimos jugadores brasileños y portugueses. El año pasado tenía 17 nacionalidades diferentes, entonces creo que me está ayudando incluso también en el vestuario. Bueno, la verdad que ha sido un acierto.
Un Carcedo que lleva en el Pafos 2 años y medio, algo que en España sería muy muy complicado.
Sí, 2 años y medio, la verdad que disfrutando mucho, hemos encontrado un sitio en el que hemos podido tener una cierta estabilidad que es muy complicado hoy en día en el mundo del fútbol. Estamos pudiendo trabajar, evidentemente a través de los resultados es todo más sencillo, pero creo que bueno, el club está creciendo, estamos creciendo con los aficionados y poquito a poco también nos estamos haciendo su nombre.
Pues eso es lo que decía Juan Carlos Carcedo, quien también hizo, cómo no, de guía turístico.
¿Qué pasa? No tenemos vuelo directo con España y eso es un hándicap, siempre hay que hacer conexión, pero el que pueda venir le invito porque de verdad que va a pasar una semana increíble con playas, con buena comida, con la gente súper amable, es un gustazo, de verdad.
¿Y en Pafos de qué vive la gente? ¿Allí qué es? ¿Una ciudad? ¿Hay industria? ¿Turística? ¿Hay turismo? ¿Turística?
Turística. Sí.
¿Y en esta época del año está muy vacía o no?
No. Precisamente por el buen clima, ayer hablaba un poquito Marcelino de que podíamos tener 26, 27 grados, ayer hacía 29.
¡Ostras!
29 grados. Ajá. Y la verdad es que es un gusto. Yo, bueno, comentaba en alguna entrevista que he tenido que me baño todos los días por la mañana. Lo primero que hago es desayunar y bañarme.
¿En piscina o mar?
No, en piscina. Aquí en la habitación. La verdad que no tengo lejos la playa y mucha gente lo hace, pero bueno, aquí por comodidad lo hago en la piscina y luego me pongo a trabajar.
¡Qué bueno!
Pues eso, fue protagonista Juan Carlos Carcedo anoche en el partidazo tras ganar al Villarreal. 3:38, vamos con los preguntones.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Es jueves y por lo tanto el turno para los preguntones es para Alex Marín. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jordi. Nos estamos acostumbrando demasiado a esta semana de felicidad y tranquilidad, sobre todo ahora que miras la tabla y estamos en lo más alto. Es cierto que quiero destacar el partido del pasado sábado, que sin hacer nada del otro mundo ni ser brillantes, nos fuimos 3-0 en la primera parte y supimos dormir el resto del partido hasta su finalización. Por eso también creo que el preguntones de hoy, aparte de hacer esa referencia al partido del pasado sábado, se va a centrar un poco en las recientes declaraciones de Mohamed El Hassi, en las que ha hablado de todo un poco, Pero yo sí que quería hacerle una pregunta más en el ámbito personal. Y es que me gustaría saber si en algún momento sintieron tanto él como Joao que había terminado su ciclo en el club rojiblanco.
Bueno, alguna duda puede que lo tuviera. Unas declaraciones que Mohamed El Assi hoy están publicadas en el diario de Almería. Segunda pregunta.
La segunda pregunta quiero hacérsela a la afición. Una afición que nunca falla, una afición que siempre está, que siempre viaja, que nunca deja al equipo solo, pero que sí veo que está un poco desconectada a nivel de animación. No se trata de seguir solo algunos cánticos con palmas, porque recuerdo que hace no mucho el aficionado coreaba, se levantaba, gritaba, incluso seguía algunos cánticos. Y esa conexión equipo y afición veo que se ha perdido. Por lo que sí me gustaría preguntar que qué es lo que ha ocurrido para que estemos en esta situación y cómo podríamos solventarlo.
Tercera pregunta.
Y la tercera y última pregunta se la haría al técnico Rubí. Simplemente me gustaría saber cómo fue esa conversación con Dion Lopi tras el gesto que tuvo el senegalés en el cambio. Un gesto que a ninguno gustó, pero que tras las disculpas del jugador de manera pública con sus compañeros, con el técnico y con la afición, por mi parte y por la de muchos, creo que está totalmente perdonado y olvidado.
Tras las tres preguntas, ¿tiempo para pensar en el domingo o no?
Y bueno, yo creo que ya centrarnos en el próximo partido, que nos espera una de las salidas más duras de la temporada, como es ese Ceuta, que creo que ha sorprendido a todos por juego y por pegada. Así que para nada va a ser un partido fácil. Aún así, como digo toda la semana, yo confío. Confío en este grupo que se ha formado y confío en el técnico que tenemos. Un saludo, Jordi.
Un saludo a Alex Marín, el preguntón de los jueves. Y los jueves también nos tenemos que ir hasta Londres porque ahí está nuestro compañero Raúl Piñeiro para hablarnos de El Rojiblancos por el Mundo. Hemos comenzado con uno, con Juan Carlos Carcedo, a ver de quién nos habla hoy. ¿De quién es? ¿Qué tal?
Terasil Dangda.
Madre mía, el tailandés. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Hoy, para nuestra sección de Ex Rojiblanco Suda por el Mundo, quiero rescatar nuestro fichaje más exótico, el primer intento de la Unión Deportiva Almería de abrirse al mercado internacional, de abrirse al mercado asiático, de la mano de Alfonso García. Un fichaje que hizo, por ejemplo, que la Almería hiciera una pretemporada en Tailandia, país originario de este futbolista, Terasil Dangda, que es toda una leyenda y una institución en el fútbol tailandés.
Hace ya una década que estuvo por aquí. Recordamos su trayectoria antes de venir a Almería.
Dangda, nacido un 6 de junio de 1988, tiene 37 años y sigue en activo. Nació en Bangkok y ahí empezó a dar sus primeros pasos como futbolista en el Assumption College Thonburi, al que tuvo que dejar ya que no tenía equipo para el fútbol profesional, y llegaría en 2005 al Air Technical Training School de la liga tailandesa, en donde en apenas 6 partidos que llegó a disputar anotó 3 goles. De ahí se marchó al Rajpracha, también de Tailandia, y ahí se convirtió, ya empezó a mostrar también sus credenciales y sus estadísticas, desde luego, hablan muy bien en su trayectoria de Terasil Dangda, porque en el Rajpracha disputó 18 partidos y anotó 9 goles. Y eso hizo que llamara la atención del Muangthong United, un equipo que estaba en la segunda división en aquel momento y que se proclamó campeón de esa categoría ese año gracias, desde luego, a los goles de Terasil Dangda, porque en 15 partidos anotó 7 goles y dio 6 asistencias.
Explotó en Tailandia y a partir de ahí todo.
Eso hizo que tuviera ya cierto nombre en el fútbol tailandés, así que cuando el Manchester City, antes de que el fútbol qatarí, de que la propiedad qatarí se hiciera cargo del conjunto que ahora dirige Guardiola, antes de eso tuvo propiedad tailandesa. Thaksin Shinawatra, que era un antiguo primer ministro de Tailandia, compró el Manchester City y decidió llevarse a 3 compatriotas al conjunto de Manchester a prueba. Cuando pasaron la prueba y firmaron todos los papeleos con extranjería en Inglaterra, firmaron por el Manchester City y uno de ellos era Terasil Dangda. Pero en el Manchester City no llegó a debutar y de hecho en 2008 se fue cedido al fútbol suizo. Firmó por el Grasshopper del fútbol suizo, donde disputó solo 6 partidos y anotó 2 goles.
Y ahí vuelve a Tailandia otra vez, ¿no?
Tras ese corto periodo de tiempo en Europa, decidió volver a su país y pues decidió volver al Rajpracha, donde disputó 10 partidos y anotó 6 goles. Y de ahí volvió al Muangthong United, donde estuvo entre el 2009 y el 2019, disputando un total de 270 partidos y 117 goles. Pero entre medias tuvo algunas cesiones. Por ejemplo, en 2013 estuvo en España para estar a prueba en el Atlético de Madrid y en el Getafe, aunque no se llegó a concretar. Y en febrero del 2014, que ya se había cerrado el mercado de fichajes, el Almería necesitaba un delantero como Comer, pero en ese mercado invernal no fichó un delantero. Pero justo después de cerrar el mercado de fichajes, el Almería anuncia que ha fichado a este delantero tailandés, Terasil Danda, para la temporada siguiente. Es decir, para que llegara la temporada siguiente en junio del 2014.
Anunciaron el calamero, pero en la puerta del colegio. No valía para ese año. Y en Almería como que no tuvo todas las oportunidades quizá que pudo merecer.
Y así fue. Terasil Danda llegó a la Almería en junio del 2014. La Almería se fue a hacer la pretemporada exótica en Tailandia y bueno, el presidente Alfonso García pues le tenía mucha fe al potencial económico que podía traer este fichaje en el mercado asiático. Lamentablemente, Danda no tuvo mucha continuidad en la Unión Deportiva Almería. Yo recuerdo que en aquella época pensaba que era un incomprendido porque ninguno de los entrenadores de la Almería realmente confiaban en él. Era un jugador que yo creo que tenía buenas condiciones de fútbol asociativo, pero apenas le dieron bola. Disputó un total de 10 partidos entre Liga y Copa y su único gol con la Unión Deportiva Almería vino en una eliminatoria de Copa del Rey frente al Real Betis en un partido en el estadio del conjunto bético donde perdimos por 4-3.
Claro, un partido un tanto extraño aquel de Copa del Rey. ¿Y después qué?
Tras esta cesión fallida a la Unión Deportiva Almería, se volvió al Muangthong United y en 2018 el Muangthong United lo volvió a ceder, en este caso al Sanfrecce Hiroshima del fútbol japonés. 32 partidos y 6 goles. De ahí, en 2020, firma ya fuera de su contrato con el conjunto del Muangthong United por el Shimizu S-Pulse. Y ahí estuvo 24 partidos y 3 goles. Después de ahí firma en 2021 y está 4 temporadas en un equipo de su país otra vez, en el BG Patung United, donde juega un total de 81 partidos y anota 29 goles. Y en 2025, desde este verano, ha firmado por el Bangkok United de su Bangkok natal, donde está disputando partidos en la liga tailandesa, pues como digo, desde este verano.
Quizás un jugador que en Almería, en Europa, no se les tiene pues tanta estima, casi que es más como un jugador gracioso, porque vino de Tailandia, pero allí es un auténtico ídolo.
Su trayectoria internacional en las inferiores de Tailandia, sub-17, sub-19, sub-23, y en la absoluta. Con la Tailandia absoluta ha disputado 128 partidos, y ha anotado 64 goles. Es toda una institución en el fútbol asiático. Está considerado uno de los grandes goleadores del sudeste asiático de toda la historia. Ha conseguido 3 títulos de campeón en la liga tailandesa. También es el máximo goleador de la historia con 25 goles del fútbol tailandés. Es un registro que hasta el momento nadie ha superado. Y es el tercer máximo goleador en la historia del fútbol tailandés, donde tiene un total de 143 goles. Una institución en el fútbol asiático, en el sudeste asiático, en Tailandia, pero que lamentablemente no llegó a demostrar esas capacidades o ese potencial en el fútbol europeo y mucho menos en la Unión Deportiva Almería.
Y ahí sigue, jugando todavía.
Así que nada, Jordi, ahí tenemos al amigo, a nuestro Terasil Danda, aún dando patadas al balón y aún colando goles, en este caso en el Bangkok United de Tailandia. Un saludo.
Un saludo y hasta la próxima semana. Raúl Piñero desde Londres contándonos una historia más de El Rojiblancos por el Mundo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Es jueves, llega el turno para los consejos de nuestro psicólogo deportivo de cabecera, Guille Pérez. Guille, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De qué hablamos hoy?
Muy buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy me gustaría que pudiéramos hablar de un concepto que es muy común y que no solo sucede en el ámbito del deporte, sino en cualquier esfera de nuestra vida, como es el concepto de presión. Y de hecho nosotros vamos a hablar especialmente de la presión añadida. ¿Qué quiere decir esto, Jordi? Que mirad, el concepto de presión, es decir, esa actuación que se espera o ese rendimiento que hagamos en un determinado momento, que puede suceder dentro de la esfera deportiva, esfera laboral o personal, a veces la presión es inevitable y lo que intentamos trabajar especialmente en el ámbito de la psicología deportiva es preparar a nuestros deportistas con estrategias, técnicas, con su autorregistro, etcétera, a que se desenvuelvan en situaciones de presión, poniendo en marcha toda su variable de la autoconfianza, con toda la plenitud de sus cualidades.
¿Y qué se busca?
Que no es lo mismo, evidentemente, fallar en un entrenamiento, un control orientado, un pase, una finalización, con respecto al día de partido, evidentemente por la trascendencia que tiene y la diferenciación entre un entrenamiento y la competición. Otro de los dilemas y los temas que surgen es por qué un deportista no juega igual que entrena. Ya de por sí las connotaciones de una competición son diferentes a las de un entrenamiento. ¿Pero qué sucede? Que además de si la presión que va a soportar un deportista y que intentamos entrenar para ello, si nosotros le metemos más carga a la mochila, por ejemplo, esa presión añadida, tenemos que destacar que a veces puede venir de dentro, por vía interna, cuando, por ejemplo, el deportista su nivel de autoexigencia es desmesurado, incontrolado, y eso hace que su nivel de activación al final se sobrecita y no solo empeora su rendimiento, sino que es en perjuicio de su salud y de su bienestar también. Y a veces también la presión añadida puede venir de fuera, por vía externa, es decir, de familia, entrenadores, juntas directivas, propios compañeros. Y por eso también intentamos formar, y de hecho aprovechando la coletilla de ese gran programa de psicología deportiva que desde el Ayuntamiento de Almería y desde el Patronato de Deportes se sigue haciendo en estos años, para intentar sensibilizar y formar no solo a la pieza angular, al protagonista de todo este proceso, como es el deportista, sino especialmente a todo el entorno, familias, entrenadores, a la hora de intentar prevenir que no transmitan esa presión añadida que a veces se ejerce sobre el deportista o la deportista y que realmente no solo penaliza su rendimiento, sino que también tiene grandes riesgos en el desarrollo de su formación integral, de su salud, no solo física, sino mental, y con el objetivo que todos queremos de intentar prevenir que cualquier deportista se sature, se queme y abandone, y que evidentemente el deporte siga cumpliendo ese vehículo formativo que todos queremos.
Gracias, Guille Pérez. Dejamos la psicología deportiva y nos hablamos de un equipo también que está en la élite, del, en este caso del voleibol nacional, un Unicaja Costa Almería que lleva una derrota en su desplazamiento a Soria, una victoria en su partido en casa ante Leganés, y este próximo fin de semana visita la cancha de Canarias. Escuchamos al segundo entrenador de Unicaja Costa Almería, Andrés Portero, hablando precisamente de estas dos primeras jornadas.
En Soria costó un poco entrar en el partido, nos pasó factura el primer set, a partir de la mitad del segundo set el equipo empieza a jugar mucho mejor, a hacer las cosas bien, se sube mucho el nivel en pista y casi conseguimos puntuar. Una lástima no traernos puntos, pero ya sabíamos cuál era el camino para conseguir la victoria, y durante la semana pasada planteamos un partido muy serio frente a un equipo recién ascendido, pero con mucho mejor plantilla de lo que la gente cree. Un equipo que juega muy bien a voleibol. Creo que en el partido lo neutralizamos bastante, hicimos las cosas que habíamos planteado desde el plan de juego durante toda la semana muy bien y conseguimos llevar el partido a nuestro terreno para conseguir los tres puntos.
¿Y cómo es San Roque, el próximo rival?
San Roque tiene una plantilla prácticamente nueva con respecto al año pasado. Hay pocos jugadores que repiten. Han fichado jugadores que años anteriores han tenido mucho nombre, por ejemplo, Thiago Banole. Han traído un opuesto nuevo argentino, sigue estando Moisés César en el centro de la red. O sea, es un equipo que saca muy bien, que tiene su potencial en su campo, especialmente sacan bastante bien, y nosotros tenemos que estar a nuestro nivel para poder neutralizar esas armas que tienen y traernos la victoria.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
A esta hora de la tarde, ayer no pudimos contar con su consejo, pero lo tenemos hoy. Hablamos con Alejandra Gálvez. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Tu consejo de hoy?
Hola, buenas tardes Jordi, buenas tardes a todos los oyentes en esta semana en la que vamos a hablar un poco de una enfermedad que está muy presente, que todos conocemos a alguien que la tiene, pero que parece que poco a poco se le va quitando importancia porque nos vamos acomodando a ella, ¿no? Y estoy hablando de la diabetes. Este mes se celebra el Día Mundial de Prevención de la Diabetes y tenemos que hablar de ella porque uno de cada 10 adultos la padecen en nuestro país. Y bueno, la buena noticia, entre comillas, es que la mayoría de ellos padecen la diabetes tipo 2, ¿no? La que dice la gente, la de la pastilla. Es aquella que se relaciona más con nuestro estilo de vida y algo podremos hacer para evitar su aparición. Así que vamos con tres consejos prácticos, como siempre. El primero de ellos es que tenemos que cuidar nuestra alimentación para mantener un peso estable y realizar una actividad física regular. Es que esto viene bien para todo. El segundo es que tenemos que priorizar aquellos alimentos integrales, las frutas, las verduras frescas, las legumbres. Y por último, tenemos que reducir el azúcar añadido y también aquellos productos que son procesados y ultraprocesados que llevan azúcares de distintas formas que a veces no somos ni siquiera capaces de identificar. Controlar la glucosa en tu sangre es mucho más que evitar ese terrón de azúcar que te echas en el café. Es cuidar de tu energía, de tu digestión y cuidar de tu corazón. Nos vemos la próxima semana con nuevos consejos. Hasta luego.
Hasta luego, hasta la próxima semana. Alejandra Gálvez, nuestra deportista y doctora de cabecera.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y el final de cada jueves, ya sabéis que nos vamos hasta Chile, un programa bastante viajero. Ahí está Azara Rodríguez. Azara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos los finalistas tanto de la Copa Sudamericana como de la Libertadores. La primera final en disputarse será el 22 de noviembre, 5 de la tarde, Estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay. Será la final de la Copa Sudamericana 2025 que va a enfrentar al equipo argentino Lanús frente a los brasileños del Atlético Mineiro. Un Lanús que se imponía 1-0 a la Universidad de Chile y lograba así su pase a la final. Segunda final internacional, la más importante del continente, de nuevo con dos equipos brasileños como protagonistas. Nos referimos a la final de la Copa Libertadores 2025 que se disputará el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima y que va a enfrentar a Palmeiras y Flamengo. Un Flamengo que pasó sin problemas y un Palmeiras que remontó el 3-0 en contra que tenía frente a Liga de Quito y se acabó imponiendo 4-0 en casa para lograr un nuevo pase a esa final de la Copa Libertadores. Y mientras tanto, en Chile, además de los lamentos de la U por haberse quedado a las puertas de la final de la Copa Sudamericana, tenemos nuevo campeón de Liga, a falta aún todavía de 4 jornadas por disputarse. Es además un equipo que nunca lo había logrado antes en la historia del fútbol chileno. Nos referimos al Coquimbo Unido. Muy sólida la campaña del equipo nortino que ganaba en casa este domingo y sumaba 65 puntos en 26 partidos disputados. Sus números son espectaculares. Apenas ha recibido goles en contra y conseguía esta hazaña para una ciudad muy cercana a La Serena, en el norte de Chile, como te digo, unos 500 kilómetros aproximadamente de Santiago, que ha revolucionado esta campaña el fútbol chileno. Coquimbo Unido por primera vez campeón. Todavía quedan 4 jornadas, todavía queda por decidir los puestos para las competiciones internacionales, también quién va a descender, pero los piratas, que es como se conocen, se hicieron con ese título.